Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. El programa El Afinador de Pianos ha sido declarado de interés cultural por la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina. Radio Amadeus presenta El Afinador de Pianos. Un programa para conocer y disfrutar al instrumento musical que cambió la historia de la música universal, el piano, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos.
Buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a hablar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Son las 15 horas 6 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires y hay una temperatura de 14 grados 8 décimas. Me acompaña aquí la co-keeper. Hoy tenemos, yo voy variando de co-keeper y hoy tenemos a la gran maestra María Acevedo. Guten Tag.
Hallo.
Hallo, guten Tag. ¿Cómo estás?
Sehr schön, sehr gut, danke.
Ich bin sehr gut.
Ok.
Excelente, lo suyo. Muy ¿cómo bien. Anda? ¿Bien usted?
Feliz de estar acá, como siempre, y aparte hoy con un programa especial. Y tenés hasta nuevos anteojos para ver
sí,
la
sí,
realidad.
Sí, los otros están...
Muy bien, muy bien.
¿Viste? ¿Tu favorito hoy va a ser?
Sí, hoy es mi favorito.
Vamos a dejar una pista para los que no saben. En la publicidad retro. Nos acompaña también nuestro querido operador Ricardo Piñero, quien está a cargo de la operación técnica de toda la radio, tanto del afinador de pianos como de toda la programación de Radio Amadeus. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, aquí nos saluda con la manito como siempre. Así que bueno, Ricardo, un beso muy grande para vos. También saludamos a nuestro querido coordinador, que es el señor Claudio Lecam. Saludamos también a las autoridades de la radio, a la señorita Sarayó, al señor Adolfo Cripto, y desde luego agradecer enormemente a nuestros auspiciantes, que es la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, de la mano del profesor Hugo Landolfi, que pueden encontrar en www.tecnopiano.com. También agradecerle al señor Daniel Lescano, de Daniel Lescano Pianos, que cumple este año sus 50 años al servicio del pianista. Y desde luego saludar al señor Gustavo Barri, de la Casa de Pianos Breyer, una casa que ya es una leyenda aquí en el Cono Sur, digamos, que está en Rodríguez Peña 470. Ahí tienen todos los pianos que usted quiera ver, los tienen ahí en Breyer, www.breyer.com.ar. Bien, ¿cómo nos pueden escuchar? A la vieja usanza, que es la frecuencia modulada estereofónica 91.1, que es fácil de recordar, ¿no, Mari?
911,
muy bien, 911, le ponen el puntito y listo, bien, te la tenés estudiada. Bueno, me parece que vas a venir de locutora, entonces también, aparte de co-conductora.
También, ¿no? Traigo el café, ya después me da poco las funciones.
¿Querés que hagamos café?
No.
Yo sabés qué hago, no tengo problema.
Ya lo sé.
Bien, bueno, también queremos darles la aplicación de Radio Amadeus, que es Radio Amadeus 91.1, que la pueden descargar desde Google Store, que también es fácil de recordar. Radio Amadeus 91.1.
Ahí está.
Y desde luego, para el que no le gusta andar con las aplicaciones y si están con un ordenador, www.radioamadeus.com.ar, y ahí están todos los programas que están grabados y guardados cada uno en la carpeta de los compañeros y colegas de aquí de la radio. Invitamos a las redes sociales de Radio Amadeus 91.1, tanto Instagram como Facebook. Invitarlos también a las redes sociales de Pianos Riesenfeld, que a Dios le quiero agradecer el tener trabajo todos los días, y las redes sociales de María Acevedo, que son maria.acevedo.clavier
en Instagram,
que es con K,
tal cual,
y también
y María Acevedo en Facebook,
que está el libro,
estoy con el libro en la foto en la de perfil mano. Tal cual.
Enfoque sobre el lenguaje musical, y también enfoque sobre el lenguaje musical, que hoy vamos a hacer un super mega bloque, está en YouTube.
En YouTube, un canal especial con donde están todos nuestros programas, donde hay presentaciones en congresos, donde están los ejemplos del libro, y haciendo música y muchas otras carpetas, muchas otras listas.
Está bien. El programa para verlo va a estar a partir del día viernes, ¿sí? En los dos canales, tanto Enfoque sobre el Lenguaje Musical como el de Pianos Riesenfeld. Va, no sé, hablo por el de Pianos, por el de El Afinador de Pianos 2023.
Ahí está.
Después vamos a ver Mari si lo sube tal cual o si Mari le hace algunas reformas suyas.
Vamos a ver.
Bien. Bueno, querido Ricardo, entonces, ¿estamos listos? Dale.
Para el afinador de pianos, un nuevo programa comienza.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el Maestro Internacional en Tecnología Pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Historias de la tarde.
Muy bien, estamos aquí en el afinador de pianos. Son las 15 horas 12 minutos. Y hoy vamos a hablar ahí más o menos con la publicidad retro, tuvimos un adelantito de que vamos a hablar del compositor que es uno de los mejores compositores, pero para Mari es el mejor, el favorito.
Es el favorito, yo no me pongo en mejor o peor porque me parece como, la verdad, no digno de semejantes artistas, ¿no? Digamos, la competición de mayor o mejor. Pero bueno, todos tenemos nuestro más amado, y para mí es Brahms.
Johannes Brahms.
Lo dije, pero bueno.
No, está bien, ya no podíamos más mantener.
No.
Vamos a contarles a ustedes de Johannes Brahms, ¿no? Que, bueno, es la vida y obra de Johannes Brahms, uno de los grandes compositores del romanticismo, pero también un hombre que se definió a sí mismo como un heredero fiel de la tradición clásica, que nació el 7 de mayo de 1833 en Hamburgo, lo que es hoy Alemania. Desde chico mostró un talento musical notable, aunque su familia no tenía grandes recursos. Su padre, un músico aficionado y tubista, le enseñó las primeras nociones de piano y pronto Brahms comenzó a ganarse la vida dando clases y tocando en pequeños conciertos. A diferencia de otros compositores románticos que se lanzaban a la innovación desbordante, Brahms fue un perfeccionista. alguien que revisaba obsesivamente sus obras. Se consideraba un clásico romántico. Tomó la forma y estructura de Beethoven y Schumann y las enriqueció con la pasión y el color de su época. Su relación con Robert y Clara, ahí guiñamos el ojo, Clara Schumann fue fundamental en su vida. Robert, un reconocido compositor y crítico, fue quien vio en Brahms un gran talento en este joven y lo apoyó fervientemente. Cuando Robert cayó en la enfermedad y la pobreza, Brahms estuvo muy cerca de Clara, quien se convirtió en su amiga y musa durante muchos años. Entre sus obras más conocidas están las sinfonías, los conciertos para piano y violín y, por supuesto, las famosas variaciones sobre un tema de Haydn. También compuso hermosos Lieder, piezas para piano solo y música de cámara que aún hoy emocionan por su profundidad y belleza. Brahms fue un hombre serio, a veces reservado y muy exigente consigo mismo. Sus amigos comentaban que podía pasar horas caminando por Viena meditando sobre una melodía o corrigiendo una partitura con minucioso detalle. Murió en Viena el 3 de abril de 1897, dejando un legado musical que aún hoy sigue siendo pilar fundamental en la música clásica. Para quienes amamos el piano, Brahms es un puente entre la tradición y la emoción, y su música es un abrazo cálido y complejo, como la vida misma. ¿Usted está de acuerdo con todo lo expuesto, maestra?
Sí, con casi todo, sí.
Cuente.
Bueno, hay un dicho clásico en la música, ¿no?, que se considera que Brahms es la tercera B dentro de la música. Las tres B de la música alemana, que son Bach, Beethoven y Brahms, ¿no? Brahms tiene esa particularidad de ser... Digamos, es tan fuerte su arte, ¿no?, que está, por supuesto, apoyándose en todo lo que es el legado de Beethoven, el legado en cuanto a lo formal, en cuanto a la estructura, en lo armónico, por supuesto que en el romanticismo hay ampliaciones armónicas, pero Brahms conviven en él esas dos tendencias, la de que lo tilda un poco de conservador, pero además la renovación, pero en un equilibrio tal donde no hay en él un fanatismo por uno de las dos, sino que él hace su desarrollo individual. Por más que tiene, por supuesto, lazos de gran amistad con Schumann y con otros compositores, con otros músicos, pero él, para yo encuentro lo particular, es esa... cuestión, yo llamé por lo menos a en el bloque esto sobre Brahms como la música como contenido. Después vamos a ampliar sobre porque...
Contame, Mary, esta historia de ese mito que dicen que él no se animaba a hacer sinfonías porque la novena de Beethoven es como que lo achicó.
Lo que pasa que para él y para todos los compositores, digamos, posteriores a Beethoven, todos los conscientes, vamos a decir, de lo que había sido la figura y el legado de Beethoven, es algo demasiado fuerte como para decir, porque el tema es no como compositor hacer una sinfonía, sino hacer una sinfonía que merezca la pena ser hecha después de lo que hizo Ludwig. Entonces, por eso es que él tarda tanto en hacer su primera sinfonía. Él con 20 años ya había hecho sus primeras sonatas para piano, que son fantásticas, pero que son las que le lleva a Schumann. Pero como con 43 años hace su primera sinfonía.
Que para esa época era un hombre mayor.
Más grande, claro.
Muy grande, no es porque, los 40 de ahora.
Como vos decías, él pasaba mucho tiempo corrigiendo, precisamente por su grado de conciencia en el sentido de compromiso y de responsabilidad artística, ¿no? Entonces, eso lo llevó a hacer, porque un poco como decir, viste, bueno, ¿cuándo va a ser una...? Hizo cuartetos, hizo música de cámara, montón de producción, ¿cuándo va a ser la sinfonía? Y el motivo es realmente eso, que el peso es la figura, lo que Beethoven había hecho en el arco compositivo de sus 9 sinfonías, es tan era, enorme.
Era, perdón, sí, y era sí, otro sí. que tenía esa responsabilidad, que él, porque él decía que el silencio era lo más maravilloso y así si es. Había que interrumpirlo tenía que ser algo bueno.
Es, así es.
Ese es el concepto que vos me hablas de Brahms. Sí. Y también es medio
Brahms además tenía, que después vamos a hablar de eso, tenía como en su personalidad distintas facetas, ¿no? Una de ellas era el ser una persona muy sincera, más allá de todo, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña anécdota como para... Esta es una de las facetas de la personalidad. Uh-huh. En, no sé, una cena, una comida, se había seguramente discutido, maltratado, hecho, digamos, varios papelones. Y cuando se despide, dice, bueno, si quedó alguna persona sin que yo la haya ofendido, le pido perdón. Lo cual, digamos, habla de ser una persona que es también, como que, bueno, no le importa... no es obsecuente, él hace lo suyo, digamos, lo que quiere hacer, y es totalmente leal y sincero con su postura artística y con su accionar artístico.
¿Querés que lo empecemos a escuchar?
Dale. ¿Con qué empezamos?
Vamos a empezar, que esto te lo dedico a vos.
Ah, muchas gracias.
También se lo dedico a Ricardo.
Claro.
Que también, estas son obras que no se escuchan aquí en la radio seguido. Vamos a empezar con este trío para clarinete, cello y piano, que es su opus 114 del año 1891, y sus movimientos son allegro, adagio, andantino gracioso, allegro. La interpretación está a cargo de Boris Alangedian en el clarinete, Alex Greenbaum o Grenbaum.
Greenbaum
en el cello, y Aline Melik Adamyan en el piano, que son estos son apellidos armenios, ¿no? Sí, Aline Melik Adamyan al piano. Querido Ricardo, entonces, por favor, vamos a empezar a escuchar a Brahms.
Thank you. Thank you. Thank you.
Hemos escuchado de Johannes Brahms el trío para clarinete, cello y piano, opus 114, en la interpretación de Boris Alakberdian al clarinete, Alex Greenbaum en el cello y Alin Melik Adamian al piano. ¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos le compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
Hola, soy María Laura del Pozzo, pianista y profesora, y te cuento que estoy tomando algunos alumnos nuevos, algunos avanzados que quieran pulir su técnica, ampliar repertorio, profundizar en las obras, preparar exámenes. Y también te invito a sumarte a los grupos virtuales de apreciación musical. Estamos haciendo un encuentro mensual con diferentes temas y tópicos. Si quieres contactarme, te dejo mis redes sociales. Siempre me vas a encontrar como María Laura del Pozo, con doble Z. Y si no, me podés escribir al mail lauradelpozo@yahoo.com.ar. Te espero.
Enfoques sobre el lenguaje musical con María Acevedo.
Muy bien, estamos aquí en el afinador de pianos. Son las 15 horas 47 minutos y hay una temperatura de 15 grados 4 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está sintonizando Radio Amadeus 91.1. Y aquí está María Acevedo. ¿Cómo estás de nuevo? Tanto tiempo.
Sigo estando muy bien, así, muy bien.
Bueno, a
muy
ver, contenta. ¿Qué nos trajiste para hablar del homenajeado de hoy?
El homenajeado de hoy, Johannes Brahms, que vamos a enfocar por el lado de lo que decíamos antes, la música como contenido. ¿Por qué? Porque en la música de Brahms no hay un contenido programático, descriptivo, representativo, como por ejemplo, cuando Smetana hace el Moldava, ¿no?, que es muy conocido, poema sinfónico, los poemas sinfónicos de Liszt, o tanta música que tiene, incluso hasta las cuatro estaciones de Vivaldi, tienen una representación, son una representación, son algo, un discurso que mezcla aspectos visuales o narrativos. En la música de Brahms eso no sucede. Toda, más allá de las canciones que tienen un texto, toda la música es música. O sea, uno tampoco tiene una asociación con o paisajes o cosas así, porque no está. Un gran compositor, no tan grande compositor, pero muy grande estudioso analítico de la música de coetáneo a Brahms, Edward Hanslick, reflexionó diciendo que todo contenido en la música de Brahms, todo el contenido es puro sonido. Quiere decir, no hay otra cosa para motivarnos. En la música de Schumann, sí, por ejemplo, en las canciones, en las escenas infantiles. Eso, digamos, yo no quiero, no es que resulte como superior, o sino como característica de la música de Brahms, eso. Que a mí me resulta, a mí personalmente me resulta fascinante, porque eso que se escucha y uno está siempre en el discurso musical.
¿Llamás discurso musical a la melodía en sí?
A todo lo que suena. O sea, la construcción es una construcción musical que no se apoya en ninguna otra cosa más que en el propio devenir. Es como si fuera el devenir del aire, de las ráfagas. Es eso, no es otra cosa. No está mezclado con ponerse al servicio de otras imágenes o de otras historias. Tal es así que Brahms es muy conocido que nunca escribió una ópera, ¿no? Y cuando se le reclamaba, él respondía a su manera, es preferible casarse a componer una ópera. O sea, para él se ve que casarse ya era una cosa suficientemente grave, ¿no? Pero para él escribir una ópera no estaba dentro de...
Claro, como algo muy trabajoso.
Sí, ¿no? como que no, digamos. Es una de esas cosas que una persona así, digamos, tajante, dice, no es que dice, voy a ver o todavía no, no. Porque no es que tenga obras chicas, tiene obras inmensas, pero lo suyo no es... Por eso estaba también esto de la rivalidad con lo que llamaba el grupo de los nuevos alemanes, que eran Liszt, Wagner, que están, digamos, su asunto, digamos, de identificación es el drama o el drama musical. En el caso de Liszt son los poemas sinfónicos, que son descriptivos. En el caso de Wagner, por supuesto, la ópera, todo el teatro, todo donde hay música y más. En cambio, eran, digamos, como grupos así que se peleaban por cuestiones artísticas, ¿no? Felizmente. Liszt en Weimar y Brahms en Viena con este hombre Hanslick y con Joachim, que era un gran violinista, que son, digamos, los de grupo precisamente como de la música, vamos a decir, pura, podría decirse, ¿no? Donde la música sin un extra. Pero eso no quiere decir, acá vamos a empezar a escuchar un poquito de música, y lo primero que vamos a escuchar es algo que es muy, 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 muy conocido, que ya lo anticipaste con la publicidad, y en este caso sí hay un mensaje, que es la canción de cuna, que vamos a empezar esto como tributo a algo que ha llegado realmente a muchísima gente, la canción de cuna Opus 42, que escribió para una amiga que había tenido un bebé. Y esa canción tan conocida, quiero leer solamente los primeros versos, que son muy bonitos, que dice...
¿La letra también la hizo él?
No, la letra no, pero los versos primeros son muy bonitos, muy tiernos. Dice, cubierto con rosas y adornado con claveles, metete debajo de la frazadita, mañana, si Dios quiere, otra vez te despertamos.
Hermoso.
Es muy, muy tierno, muy tierno. Así que vamos a escuchar la canción de cuna de Johannes Brahms en la versión de Dietrich Fischer-Dieskau y Wolfgang Zawalisch.
Von Englein.
Ahora sí.
Escuchamos Wiegenlied, la canción de cuna de Johannes Brahms, en la versión de Fischer-Dieskau y Sawallisch. Y ahora vamos a ir a lo que se llaman los Liebeslieder-Walzer, los valses de amor, que es una obra compuesta por breves valses para la siguiente formación: cuarteto vocal y piano a cuatro manos. Esto es el Opus 52, después hay otro cuaderno con más obras del mismo estilo. Y aquí Brahms pone distintos tipos de textos, desde los más irónicos, como vamos a escuchar, otros que son realmente metafísica, otros que son amorosos, galantes, y los tomó de un libro de canciones, con canciones de amor de distintas culturas, algo muy usual en esa época, ¿no? La apertura un poco a otras culturas, no solamente la propia. Y vamos a escuchar dos, son muy breves. El primero se llama, voy a decir el título en alemán nada más, se llama Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten, que quiere decir, no hay una cosa, digamos, en criollo sería, no hay forma con la gente, o sea, uno no se puede entender. Y dice más o menos, la gente sabe, no se puede con la gente, todo lo reinterpretan venenosamente. Si estoy contento, piensan que estoy como loco con impulsos así exagerados, locos, como que estoy desenfrenado. Si estoy tranquilo, piensan que estoy loco de amor. Y repite, no hay caso con la gente, uno no se puede entender. Inmediatamente después viene una canción, o el próximo vals de amor, que se llama Schlosser auf. Son dos versos nada más. Levantate, cerrajero, y hace infinidad de candados para ponérselos en las malas lenguas para cerrarlas para siempre.
Entonces vamos a escuchar que nos va a entrar solamente...
Bien.
Nein, es
nicht auszukommen mit den Leuten.
Esa es la que nos va a entrar.
La otra es...
La escuchamos después, si querés.
Es inmediato, están enganchadísimas, ¿eh?
Están son 5 minutos y te quedan
va
3.
Va a ser la versión del Fourth Coast Ensemble con Sarah Jenks y Alicia Rigo en piano. Bueno, hemos escuchado Nein, es ist nichts auszukommen mit den Leuten y Schlosser auf de los valses de amor Opus 52 de Johannes Brahms en la versión de Fourth Coast Ensemble con Sarah Jenks y Alicia Rigo en piano. En esta colección de valses y otras colecciones que también tiene, incluso los de que son a cuatro manos, muestra Brahms lo importante que para él es esto del vals, que nosotros dedicamos todo un programa, claro, todo el tema de eso como expresión de la cultura austríaca, y le da caracteres totalmente distintos, desde irónicos, también galantes, frescos, tristes. O sea, lo recrea de la manera más plural que uno puede imaginar. Bueno, vamos a pasar ahora a un movimiento de la tercera sonata, de la sonata en fa menor, opus 5, que compuso Brahms más o menos a los 20 años y que fue parte de lo que llevó a Schumann cuando lo fue a conocer. Y entonces lo impresionó tanto a Schumann ver este joven de 20 años con esa capacidad, con esa frescura y con ese talento. Y de manera muy generosa lo ayudó mucho Schumann. Le abrió las puertas de su casa. Brahms era como un tío para los chicos de Schumann y, por supuesto, también se enamoró de su esposa. Pero bueno, siempre fueron muy leales, supongo yo, no sé, es cosa de ellos. Clara tenía tanto para hacer que, digamos, la carrera, el marido que 2x3 estaba un poco deprimido, los niños y todo eso, que bueno, no tenemos nada para decir sobre el tema. Pero vamos a decir algo sobre la sonata en fa menor. Este es el scherzo. El scherzo es un movimiento central de la sonata, es un movimiento que reemplaza a lo que antes era el minuet, al uso del minuet, y está también en compás ternario, en compás de tres. Característico del scherzo es el impulso, el tiempo rápido. La palabra quiere decir en italiano es como juego el scherzo, ¿no? Es como un chiste. Entonces, en el medio es usual también encontrar lo que sería un trío, que es una sección más tranquila. Esto lo vamos a escuchar acá. Vamos a escuchar desde el principio, empieza con un dibujo ascendente muy rápido y después toma el ritmo característico de esta obra, y que después reaparece varias veces. Es realmente muy vital. Vamos a escuchar entonces, queridos oyentes, el scherzo de la sonata número 3 en fa menor por Inessa Sinkevich.
Thank you. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.